RTV Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña cada día, de lunes a viernes hasta la una de la tarde. Los viernes cerramos un poquito antes, los viernes nos vamos a las 2:30 para celebrar que es fin de semana para el que todavía queda bastante tiempo por delante. Comenzamos ya esta segunda semana del segundo mes de 2021, esta semana que nos llevará desde hoy, que es 8 de febrero, hasta el próximo domingo, que estaremos en el Ecuador de febrero, que será 14. Pero bueno, vamos a pensar en el presente, que después se nos va la vida muy rápido. Miren, no es la primera vez que se habla del retraso de pruebas óseas de los migrantes para averiguar su edad. El asunto es muy importante no solo por el hecho de la asunción de competencias por parte de las administraciones, también por el devenir de estos inmigrantes. Si es menor de 18 años, la autoridad que debe hacerse cargo es el gobierno de Canarias. Ese menor pasa a ser canario con todos sus derechos y obligaciones y, por supuesto, su facultad de reagrupamiento familiar, es decir, no se le puede derivar, salvo acuerdo con partes, y por supuesto la repatriación jamás se contempla. Pero si es mayor de edad, es el gobierno central el que tiene la competencia. Y en fin, ya saben lo que le podría pasar a estas personas, ¿no? Como todo en este país, y la verdad es que ya harta, porque yo creo que a excepción de la donación de órganos, donde España es puntera mundial, todo lo demás demuestra que nuestro país más bien parece un tren de mercancías más que un ferrocarril de alta velocidad. Algo que la pandemia, por cierto, está poniendo de manifiesto. ¿Recuerdan ustedes los problemas con las mascarillas? Ahora problemas con la vacunación, problemas con la bajada del PIB, que somos el país donde más ha afectado la COVID-19. Bajará el Producto Interior Bruto del 11%, es el mayor de todos los países afectados. Tenemos problemas con el paro, el mayor de la zona euro, problemas con las ayudas a los sectores más desfavorecidos de la COVID, y estamos viendo cómo otros países de nuestros entornos no tienen ningún problema para habilitar ayudas, yo me atrevería a decir, directísimas, ¿verdad? Y podríamos seguir así. Y uno de ellos es la inmigración. Y lo hemos puesto sobre la mesa durante todos estos días, y aquí en Canarias es donde realmente se le ven las costuras a una administración de una lentitud exasperante, cansina, una administración que con este gobierno está demasiado cebada, porque es el mayor cargos públicos de la historia. En fin, que los economistas a esto le dirían o lo bautizarían como la ley de rendimientos decrecientes, es decir, tenemos demasiado bulto, por lo tanto se ve poco la claridad, y como se ven poca claridad, pues también se ven pocas soluciones. Eso que estudiábamos cuando estábamos en el colegio de más es menos, ¿verdad? Pues esto es lo que le está pasando a nuestra administración. Pues lo dicho, tenemos dos horitas de radio por delante. Enseguida, en unos hablar con una forense, porque la verdad es que el asunto es realmente importante. Servicios Sociales estima que unos 600 migrantes son mayores de edad y sin embargo pasan por ser menores de 18 años. Se remarca que de los 2.652 menores que tiene tutelado la comunidad autónoma, unos 2.016, algo más del 75%, todavía no se les ha realizado las pruebas óseas para determinar su edad. Piden que se aceleren. El ritmo es muy bajo, a 40 por semana, son dos, una se hace en la muñeca, otra en la mandíbula, y además el defensor del pueblo dice que estas medidas o estos análisis no son concluyentes. Hablaremos con una forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Hay sensación de inseguridad en las calles de la capital, sobre todo en aquellos barrios que acogen a inmigrantes, pero ¿sensación de inseguridad de quién? ¿De los vecinos del barrio o de los propios inmigrantes, que han comenzado, por cierto, una huelga de hambre porque dicen que paga justos por pecadores? Es decir, que no se pueden dar una vueltita por estos barrios de la capital porque no solamente tienen miedo a ser señalados, sobre todo a ser agredidos. Nos iremos al Lazo. Algunos vecinos dicen que la ordenanza de playas no sirve para nada. Todavía se está ultimando, ¿eh? Está en proceso de alegación. El caso es que hay asuntos que pueden ser controvertidos, como por ejemplo miccionar en el agua. Evidentemente esto no se nota, pero parece que la normativa no va tanto por ahí. También hablaremos de la prohibición de fumar en la playa, qué pasó con esto, el hecho de poner casetas y demás, todo esto, continuo armas de miplayadelascanteras.com. Radio ECA cumple un nuevo año, será el próximo 15 de febrero, el aniversario, pues lo valoraremos aquí con el director general. Tendremos nuestro tiempo de análisis a las 12, después nuestros espacios de los lunes, plantas medicinales de Canarias, haremos un vistazo a Iberoamérica, que están pasando muchísimas cosas ahí, y también conoceremos los resultados de ese balance que ha hecho el Cabildo sobre la alerta por nieves. Todo esto y mucho más con Julia Abreu, Ainhoa Martín, Javier Benítez, 11 y 11, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos, adelante.
Buenos días. Comenzamos la semana pendiente de la evolución de las islas en la pandemia. 7.345 activos y la incidencia acumulada 14 días más baja de toda España, con 158,96 casos por cada 100.000 habitantes. La evolución en el conjunto de las islas es positiva. En cuanto a la vacunación, de momento más de 24.000 personas han recibido la pauta completa de las dos dosis en el archipiélago. Es un proceso que se va a acelerar a partir del mes de marzo. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
A partir de marzo, pues vamos a recibir una cantidad, pero muy, muy considerable desde el punto de vista de incremento, y sobre todo ya cuando se incorpore la otra vacuna en abril, pues cogeremos esa velocidad de crucero que, como decía, pues podemos en 3 meses y medio, 4, colocar el conjunto de la población que tenemos como objetivo, ¿no?
Analizábamos también la situación de las islas capitalinas. Gran Canaria va mejorando su incidencia, aunque, como reconoce el consejero, no al ritmo esperado. Esta es la cuarta semana de la isla en el nivel 3 de alerta, con 3.804 casos, la mayor parte de ellos en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, sin duda, sin duda. No va tan rápido como quisiéramos en el caso de Gran Canaria. Lanzarote sí se ha doblegado claramente la tendencia. Y las dos islas van francamente bastante mejor. Y luego la que teníamos hace varias semanas y que nos ha costado pues trabajar mucho y va francamente bien, es la isla de Tenerife.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha solicitado priorizar a los docentes, al menos a los más vulnerables, en la segunda fase de la campaña de vacunación, al tiempo que ha reclamado la puesta en marcha de un plan para supervisar la ventilación de las aulas.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias, cabildos y municipios pagan más de 17 millones al año en facturas irregulares. Además, el gobierno finaliza el desalojo de los migrantes del Arguineguín Park. También en sociedad desciende el índice de contagios de coronavirus en el archipiélago. Los cuidadores que convivan con grandes dependientes serán vacunados. Y en sucesos grave, el chofer de la guagua que chocó contra un árbol en Miller Bajo. Además, en Canarias 7, por su parte, en directo, Cataluña relaja sus restricciones y Madrid extiende el confinamiento de su población. Además, el 75% de los menores tutelados no se les han hecho la prueba de edad. También polémica por la actuación de dos policías locales en una detención en Arrecife, el sondeo que pone premio al consenso, o las islas suman 189 nuevos casos, 109 en Gran Canaria y 2 fallecidos. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas u otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden también que tenemos activo desde ya nuestro servicio de mensajería. Usted puede hacer el programa con nosotros, participar en las tertulias en tiempo de análisis a partir de las 12 o también en las entrevistas de actualidad a través del 610-1080-05, 610-1080-05, y mantenerse informado no solamente en nuestra página web, también en nuestro perfil de Facebook en COPE Gran Canaria. 11:15, vamos con el deporte. Pues normalmente es el lunes, estaríamos valorando, incluso analizando, en este caso, la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sabadell, aquí en el estadio de Gran Canaria, 0-1, o el resultado del Gran Canaria. Sin embargo, parece que vuelven otra vez esas mañanas de gloria con ese histórico Guaguas Las Palmas de voleibol. ¿Lo recuerdan? Campeón de la Copa 25 años después, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. La Copa del Rey de voleibol la ganó el Guagua después de vencer en la final en el Centro Insular de los Deportes 3-0 al Palma. Sergio Miguel Camarero estaba lógicamente muy contento después de conseguir la Copa del Rey en casa.
Bueno, es muy importante, sobre todo conseguir, después de 25 años, conseguir una copa, otro título aquí en el Centro Insular con el Guagua. Es algo maravilloso, ha sido para mí algo muy, muy, muy especial.
Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas cayó derrotado 0-1 frente al Sabadell en la segunda división B. Tamaraceite 2, Marino 1, y el partido Algeciras Las Palmas Atlético quedó aplazado. En baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria 83-77 frente al Manresa.
Recuerden ustedes más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE, otra generación que va a contar también y va a cantar las victorias, como nos alegramos de ese histórico Guaguas Las Palmas que tantas mañanas de buenas noticias y de gloria nos dejó hace ya algunos años. Parece que vuelve otra vez a vibrar el CID, el Centro Insular de los Deportes. 11:17, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar en la vía pública?
Pues la verdad es que ha sido una mañana muy tranquila, algunas consultas médicas que se han atendido y los accidentes que se han registrado en el 112 han sido solamente con daños materiales, sin heridos. Por lo tanto, de momento, normalidad aquí en las salas operativas.
Es así durante toda la jornada, Laura, muchísimas gracias.
Igualmente para todos, un saludo.
De repaso informativo, no nos olvidamos de las redes sociales, concretamente de Twitter. Echamos un vistazo a esta cafetería virtual, esta barra de bar, a veces se convierte en un burdel, todo hay que decirlo. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, muchas relacionadas con la Super Bowl. El show más importante para Estados Unidos se daba cita anoche y son muchos los comentarios que giran en torno a esta temática. The Weeknd entre lo destacado, ya que era el encargado de dar vida al show de medio tiempo de la Super Bowl. También Rosalía, porque los fans de la artista española se quedaron con ganas de ver a la cantante en el espectáculo. Y Shakira, porque son muchos los que recordaban su espectáculo en el anterior Super Bowl. También Tom Brady, porque ha logrado su séptimo anillo de Super Bowl. En noticias internacionales, la República Checa, un país que en los 90 salía del comunismo. Según el diario El País, era un tercio menos rico que España y ha conseguido en 3 décadas batir a la economía española en PIB per cápita. Muchos medios comentando sobre esto. Como siempre, recordarles, como no, el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Bueno, yo creo que la mejor actuación que se ha visto jamás en la Super Bowl, tenemos que remontarnos muchos años atrás, fue en 1993 con Michael Jackson. 11:19, tiempo. Pues miren, han subido un poquito las temperaturas, pero se nota fresquito, ¿eh? Se nota pelete, sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué amenaza lluvia? Si no, veremos qué es lo que ocurre. Cielo totalmente cubierto ahora mismo en la capital Gran Canaria, 20 grados. En medianías, en Valsequillo, 16 grados. En el norte de Gran Canaria, en Guía, 17. Si queremos encontrar fresquito, pues evidentemente lo tenemos en el Pico de las Nieves, un solo dígito, 7 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, 20 grados. Y por cierto, en Maspalomas, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET. Informa Clara Carvajal. Buenos días.
Buenos días. Hoy la situación seguirá marcada por el régimen de alisio, soplando flojo en general, solo ligeramente más intenso en las vertientes este y oeste, así como en las cumbres. Seguimos con intervalos nubosos en el norte de la isla y en el sur, cielo poco nuboso en general, con algunas nubes altas y con nubes de evolución de cara a la tarde. Las temperaturas tenderán a subir y alcanzarán los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 21 en Arrecife y en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 11 y 20, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad para analizar la actualidad, y para ello vamos a saludar a Eva Bajo. Ella es médica forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y la tenemos ya en línea. Doña Eva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a intentar arrojar luz sobre esas pruebas óseas que se realizan, en este caso, a los migrantes. La pregunta que nos hacemos todos, ¿de qué se trata? ¿Exactamente qué tipo de prueba es? Sabemos que son dos, una en la muñeca, corríjame si me equivoco, otra en la mandíbula, pero ¿exactamente cómo se efectúan estas pruebas? ¿Una radiografía tal cual o hay algo más detrás, doña Eva?
Bueno, hay bastante más detrás. En realidad, eso, digamos, son un poco las pruebas óseas que nosotros empleamos en un proceso, que es el proceso pues de estudio, ¿no?, de análisis de la edad cronológica que puede tener un determinado individuo. No solamente son las pruebas óseas, digamos, hay una especie de algoritmo, digamos, nosotros seguimos un procedimiento, una serie de pasos. El primero de ellos es el examen morfológico, evidentemente, a la persona hay que examinarla, hay que analizar, bueno, pues sus datos antropométricos, desarrollo madurativo, etcétera. Y luego, efectivamente, nos apoyamos en dos pruebas radiológicas que, como muy bien ha dicho, es una radiografía de carpo y una ortopantomografía. Esas pruebas se comparan con unos estándares, con unos Atlas, un estándar de Demitian para la ortopantomografía y el Gröhle-Chipil para el carpo, que son los que han demostrado que son como los más ajustados. Y luego, si tenemos dudas, incluso podemos incorporar una tercera prueba, que sería un escáner, un TAC, de clavícula. Y con todo eso, pues bueno, intentamos aproximarnos en la medida de lo posible a la edad que puede tener el sujeto. Ese sería un poco el proceso.
¿Cuánto puede tardar aproximadamente el proceso, doña Eva?
Pues vamos a ver, una vez que tenemos todas las pruebas, realmente sería el examen del menor. Hay otro aspecto que también hay que contemplar, es el madurativo psicológico. Que nosotros, bueno, pues aquí hay más dificultad porque son chicos extranjeros y que hablan idiomas, hay que hacerlo con intérprete y es más complicado, pero bueno, es otro aspecto. Hay que hacer una entrevista, hay que examinarles, tallarles, bueno, hablar un ratito con ellos y luego examinar las pruebas. Entonces, bueno, pues si está bien hecha la prueba, pues hombre, se tardaría un rato, no sé qué decir, depende del caso también, ¿no? Hay otros casos que son más sencillos, otros que son bastante más complejos. Quizá lo más complicado es tener todas las pruebas, es decir, el tiempo que tardamos en realizarles las pruebas, trasladar a los chicos de un sitio a otro, etcétera, para poder tener todo los materiales o los que vamos a sustentar al final nuestro trabajo, vaya.
Desde que un chico o una chica se presenta hasta que se conoce la prueba final, ¿cuánto podría tardar? ¿Un día, dos días, una semana?
No, nosotros el informe lo hacemos, a ver, en nuestra sistemática en el Instituto de Medicina Legal, cuando examinamos a los menores, a los presuntos menores, ya tenemos las pruebas. Entonces, ese mismo día nosotros ya emitimos el informe, es decir, trabajamos en cuanto nosotros examinamos al menor, las personas que están, los médicos y las médicas forenses de la unidad de determinación de edad del instituto, emiten el informe sobre la marcha. El mismo día está ya pues en fiscalía, que es quien nos lo pide.
Entonces, ¿por qué hay tanto retraso? Se habla de unas 40 por semana, incluso el Servicio Social ha llegado a decir que puede haber el 75% de inmigrantes a las que todavía no se le han realizado las pruebas óseas para determinar su edad, doña Eva.
Bien, el problema está en que nosotros no realizamos las pruebas óseas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, cuando vienen los menores, tienen que traer esas pruebas. Es decir, hay un proceso en el que se les tienen que realizar las pruebas en otro sitio, que no es aquí, y luego ya, una vez que tienen las pruebas, es cuando son trasladados al Instituto de Medicina Legal. Nosotros venimos a hacer aproximadamente cada unidad. Cada unidad está compuesta por dos médicos forenses, es decir, existe metodológicamente un criterio que es el que tiene que ser valorada las pruebas por dos personas. Bien, entonces nosotros hacemos cada unidad, que serían esas dos personas, hace unas 5 determinaciones aproximadamente al día. Es un tiempo razonable para hacer los reconocimientos y la emisión de los informes. Tenemos ahora mismo, hemos duplicado nuestras unidades, pero bueno, nuestra capacidad aproximadamente pues es esa, unos 10 a lo mejor al día aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de ellos no tienen las pruebas. Es decir, nosotros en cuanto tienen las pruebas los valoramos sobre la marcha. No, digamos que no es que esté intentando echar balones fuera, pero por nuestra parte no existe retraso. Es decir, cuando nos traen a los menores con las pruebas óseas, nosotros somos capaces de emitir esos informes en la misma medida que nos van haciendo las solicitudes. No sé si me
claro,
explico.
Claro, es que es un tapón el hecho de que tengan que venir con las pruebas óseas, ¿no? Con todas las pruebas para que ustedes lo valoren, ¿no? Es ahí donde está realmente el tapón.
Uh-huh. Aparte también, bueno, pues los chicos tienen que tener un acompañamiento adecuado, policial, etcétera, o sea, que vengan adecuadamente, y todo esto implica otras instituciones que tienen que organizarse. Es muy complicado por la cantidad de personal que se necesita, por la cantidad de menores que son, pero la cantidad de personas que se necesita para hacer ese traslado adecuadamente, en condiciones y con todas las garantías necesarias, ¿no? En estos casos, garantizando los derechos de los menores y bueno, que todo se haga en condiciones. Entonces, efectivamente hay un tapón, claro que hay un tapón, que es el que intentamos ver cómo podemos solucionar, ¿no? Yo creo que todos estamos trabajando, todas las instituciones, codo a codo, viendo dónde están los problemas y viendo cómo podemos resolverlo. También es verdad que son muchísimos los menores que están llegando, o presuntos menores, y esto supera, evidentemente, las capacidades de cualquier institución a priori, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir buscando soluciones.
Pues vamos a ver si se encuentra. El defensor del pueblo dice que estas pruebas no son concluyentes. ¿Qué tanto por ciento tiene de veracidad, doña Eva?
Vamos a ver, nosotros, este es un tema muy, muy delicado. Ya el defensor del pueblo en el año 2010 ya alertó sobre la diferencia de criterios que había a la hora de establecer la edad de un menor. Es decir, un mismo chico evaluado, un mismo menor evaluado en Canarias, en Asturias, en no sé, a veces daba edades muy diferentes. Entonces, instó a los institutos de medicina legal a vamos a hacer unas jornadas de trabajo, vamos a trabajar para buscar una metodología estándar que nos permita aproximarnos lo más posible y que todos trabajemos igual. El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas fue de los primeros que enseguida puso manos a la obra para ajustar sus protocolos a ese consenso de trabajo al que se llegó en su momento. ¿Cuál es el problema? Que nunca, o sea, mejor dicho, que los resultados que nosotros podemos ofrecer técnicamente correctos siempre hablan en términos de probabilidad. Es decir, nosotros podemos aproximar que en esta circunstancia, con estas pruebas, podemos dar como mucho, digamos, una horquilla para cada uno de los estándares, y con eso el fiscal tiene que decidir. Es decir, poder decir este sujeto es menor o menor, a veces se puede decir con seguridad, pero en otras ocasiones no, sobre todo cuando son edades muy cercanas a los 18 años, es decir, la mayoría de edad en España, es muy, a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con ese margen de error que científicamente es ineludible. Entonces ya, bueno, pues son otro tipo de decisiones las que tienen que tomarse. Ante la duda, pues vamos a pensar que es menor, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya no es una cuestión nuestra.
Sí, sí, la toma el fiscal, sí, lo entiendo. Nos hacen preguntas algunos de nuestros oyentes, nos dicen que sí, es cierto que hay saturación en Gran Canaria por estas consultas. Si faltan plazas de médicos para aumentar la capacidad en la isla. Y nos preguntan también, bajo su punto de vista, doña Eva, ¿dónde está el problema? Es decir, son dos cuestiones que nos han trasladado nuestros oyentes.
Bueno, no hay ahora el problema está donde explicaba antes, en que se tienen que coordinar muchas instituciones para realizar esas pruebas, para trasladar a los menores al Instituto de Medicina Legal. En el caso del Instituto de Medicina Legal, nosotros tenemos una unidad que puede hacer frente e incluso podemos incorporar más médicos forenses en un momento de pues que hay un problema que resolver. Normalmente pues otras personas se incorporan a esas unidades para reforzarlas. Nosotros estamos trabajando al día, en el sentido de estamos citando los menores que tienen pruebas y los estamos sacando.
Claro, es que si se hicieran aquí las pruebas, doña Eva, si se hicieran aquí las pruebas, esas pruebas necesarias para que ustedes valoren si efectivamente es mayor o menor de edad, pues entiendo que todo sería mucho más ágil y rápido, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se hacen aquí? ¿Por qué deben venir con las pruebas hechas ya los migrantes?
No, no, cuando hablamos de venir, quiero decir que tenemos que solicitar la colaboración de otras instituciones, como el hospital insular, el hospital TAC, que es donde nos hacen las pruebas. Vamos a ver, nosotros lo que yo comento es que no podemos hacerlas en el Instituto de Medicina Legal. Aquí sí, sí. Nosotros no tenemos un aparato para hacer ortopantomografías nuestro aparato de rayos tiene otros usos, ¿no? No específicamente esto, porque además también nos exige el protocolo científico, digamos, que vengan informadas por un radiólogo, ¿no? Aunque nosotros examinamos todo eso y hacemos el ajuste, digamos que eso tiene que hacerse en los hospitales. En los hospitales, como que es lo que se está haciendo ahora, habitualmente se hacen en un hospital insular. Entonces, digamos que yo creo que lo he explicado antes y ha quedado claro. Es un problema pues que hay que ajustar el funcionamiento de muchas instituciones para poder realizar todas las pruebas. Y son muchos migrantes que están llegando. Es que se satura el sistema. Puede funcionar cuando hay un flujo razonable, pero cuando se producen estos flujos tan descontrolados, pues evidentemente saturan todas las posibilidades de respuesta de las instituciones, y debemos pues buscar soluciones, claro.
Estos retrasos viene determinado también por el tema de la COVID-19, porque estamos en pandemia, ¿o siempre ha sido así, doña Eva?
Pues nos está generando también un problema, porque fíjese que, por ejemplo, me estaba comentando esta mañana precisamente una persona de la unidad, la semana pasada, no se pudo valorar a los menores pues porque estaban confinados, porque se había dado un caso en el centro. Es decir, es que esto también está complicando, porque si se cumplen las medidas sanitarias que se tienen que cumplir, también tenemos que controlar esos traslados que no se hacen. Antes, por ejemplo, venían a lo mejor 10, 12 chicos en un microbús o lo que sea para hacer evaluada, ya no. Tienen que venir de otra manera. A veces, cuando ya tienen su prueba o si tal, ha dado un positivo y entonces pues ya no pueden venir. Y no sé si me explico, es que son muchísimas cosas, muchos elementos los que ahora mismo están haciendo que sea muy difícil trabajar. Y sobre todo trabajar bien, ojo, porque no podemos, si hay una cosa que tenemos claro, es que no podemos bajar nuestro estándar de calidad en esta cuestión por la trascendencia de la decisión que se va a tomar en base a nuestras pruebas.
Eva Bajo es médica forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué planes tienes para San Valentín? Ahora, por solo 149 euros la noche, dos personas podrán disfrutar en Lopesan Baobab o en Lopesan Villa del Conde de una estancia inolvidable en régimen de pensión completa. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva. Celebra el amor con Lopesan, sujeto a condiciones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
muchachos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Son las 11:35, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve y rápida. Adelante, Ainhoa Martín.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha llamado al gobierno a realizar cambios en su desacertada, califican, política migratoria de no traslados a la península, con el objetivo de evitar un estallido social irreversible en Canarias. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha validado las candidaturas de Rafael Robaina Romero y Lluís Serrama Gema, rector de la institución educativa. Y un último apunte, una mujer de 45 años y un hombre de 48, ambos con numerosos antecedentes delictivos, han sido detenidos acusados de robar productos de alimentación en un comercio de 24 horas del que huyeron empujando a un empleado que trató de impedírselo en Las Palmas de Gran Canaria.
Nos preguntamos si ha bajado esa sensación de inseguridad en los barrios capitalinos, sobre todo que albergan a inmigrantes, donde están ubicados estos centros que albergan a inmigrantes. Uno de los barrios más afectados fue, o lo es todavía, ya veremos, El Lazo, donde está el Colegio León. Vamos a saludar a un vecino, Fran Artiles. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que se vive en la calle, Fran? ¿La misma sensación de inseguridad de la que hablamos hace como 2 semanas y media aproximadamente ha bajado? ¿Cómo lo ves?
No, se ve prácticamente más de lo mismo. Hombre, por parte de, se ve más de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, se está viendo más la Policía Nacional patrullando en nuestras calles, pero llevamos una semanita, las semanas pasadas, que te digo que no han dado abasto, porque ha estado la UIP 2 o 3 veces. El lunes mismo se lió una buena dentro del centro, que al final, como siempre pasa, más de lo mismo, sacan fuera a la persona, esta persona se pone arriba, se pone a tirar piedra, a gritar, a dar golpe a la valla y a todo lo que coge ahí, hasta que llega de nuevo la policía y se llevan a este señor, ¿vale? Del mismo centro. Seguimos el problema, volvemos a, como siempre, es de adentro hacia afuera. Gente que toman copa y salen fuera del centro y la lían, y la terminan liando y lo sacan fuera del centro, y del centro a la calle. Sí, actuó la policía y se llevan a este señor, pero todas las noches ahora tenemos manifestación directamente en el centro, se manifiestan, se ponen a aplaudir y con los teléfonos encendidos a gritar en el centro. Te digo, yo veo más de lo mismo y creo que va a ser todavía peor todavía esto, porque esta gente se quiere ir del centro, no quiere continuar en el centro y eso es una olla a presión. Vamos a ver esta semana cómo siguen, pero las semanas pasadas, digo, de lunes a sábado, que el sábado como que un poco se tranquilizó la cosa, e incluso unas 60 personas salieron por el barrio a recoger la basura, con bolsa de basura, empezaron a recoger por el barrio, la verdad que una cosa que aplaudo también por parte de ellos, que hayan salido fuera a limpiar, pero te digo, noche sí, noche no, tenemos todas las noches alguna fiesta en el barrio, por parte de ellos.
¿Se siguen viendo esas personas embriagadas, bastante borrachas por la noche, que tú nos decías incluso que muchos duermen en las marquesinas de las guaguas, que no dejan que se sientan los mayores, que forman bastante escándalo? ¿La policía pasa también en horas nocturnas, Fran?
En horas nocturnas, mira, a partir de las 10 de la noche, vale, que es la hora de entrada de ellos, ya prácticamente la policía no se ve, ¿vale? Prácticamente ellos se mueven por todas las instalaciones. Ellos salen, ellos saben por dónde tienen que salir, por dónde entrar, con lo cual están en el barrio dando vueltas. Hay mucha gente que están por ahí y siguen tomando copas, siguen igual, y ya después entran al centro. Cuando la lían en el centro, más de lo mismo. Pero vemos lo mismo. ¿Que se ve durante la mañana, se ve más recogida estas personas? Sí, es verdad que está más recogida. Pero no tenemos la presencia policial de tener un coche 24 horas en el centro, ahí al lado del centro, no lo tenemos. Que se ve presencia policial a diario, que se ve más continuamente la policía, pero al final volvemos a lo mismo. Sabemos que los agentes de la autoridad tienen las manos atadas, ¿vale? Y el ejemplo lo tenemos en Bandama. En Bandama, el motín que hubo en Bandama, el agente supuestamente que bofeteó a una de las personas, ¿vale? Que hay que estar dentro de la intervención y saber, porque todos podemos hablar fuera de una intervención y podemos imaginarnos muchas cosas en la cabeza, pero hay que estar dentro, jugándote la vida con menores que no sabes lo que te vas a encontrar, y a este señor se le ha sancionado. Entonces, imagínate el agente de autoridad que sale a la calle, ¿con qué ganas sale este señor a la calle a parar a un señor de esto? Sin gana ninguna.
Fran, ¿es cierto que hay muchos vecinos, ya no solo del Lazo, sino de cualquier otro barrio que pueda ser limítrofe con el Lazo o cercano al Lazo, que se están tomando la justicia por su mano, que incluso están arrojando piedras al interior del Colegio León?
Mira, te comento, a mí me quema, de verdad, porque he leído en el diario.es, ¿vale?, que ponía que había brote de xenofobia en el Lazo, ¿vale?, y ponía el Lazo, que incluso, que con un machete se la había incluso, se la había enfrentado a uno de los magrebíes. Eso es mentira. En el Lazo nadie, absolutamente nadie, ni tira piedra abajo. Te vuelvo y te repito, la persona que tiraba piedra era la persona mismo que era del centro. Es más, está grabado y está enviado, ¿vale? Es más, tuvo que actuar la policía. La policía cogió a esa persona, era del mismo centro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo fácil es eso, comentar y decir que la xenofobia la tenemos en el barrio. No, señores. El problema lo tiene dentro del mismo colegio, con las mismas personas. El barrio no se... prácticamente nadie abusa, ni siquiera ha habido una agresión dentro del barrio del Lazo. Te estoy hablando del Lazo, ¿eh? No estoy hablando de Zárate, Polígono, el Lazo. No ha habido ni una sola agresión a estas personas. Y que salga cualquiera a comentarlo. Es tan fácil como ir a Cruz Blanca y decirle cuántas agresiones ha tenido dentro del barrio del Lazo. Ni una.
Fran, ni una. ¿Cómo es la situación? Yo sé que tú tienes la posibilidad incluso de ver qué es lo que está pasando en el interior del colegio. ¿Cómo es la situación en la que están viviendo estas personas, estos migrantes? ¿Están muy hacinados? ¿Están bien atendidos? ¿Cómo
no,
los ves tú?
No, mira, la situación sinceramente da pena. Sinceramente yo, es más, soy padre de familia y no me gustaría que pasara ningún hijo mío lo que están pasando estos señores dentro de esas instalaciones, porque nos llenamos de la boca de xenofobia, nos llenamos la boca nuestro querido alcalde y demás de decir que somos xenófobos. Nosotros no. Lo que hay que convivir con 400, 500 personas, que hay 600 personas, porque la última vez eran 600 personas la que había ahí dentro, dentro de casetas campaña de estas que tienen ahí, a carpas, y dormí ahí a 13 grados, ahí con 13 grados durmiendo dentro de ahí, da pena que la gente esté ahí metida en una boca de barranco y que lo tengamos por ahí. Oye, yo me manifiesto por la inseguridad que veo, por las personas estas que al final no están acostumbrados a beber y salen a las calles de nosotros. Oye, que no se han metido todavía con nosotros, no hemos tenido un tú a tú directamente, sí. Pero y el día que suceda, que coja a cualquier persona y sin tener culpa tengamos algún problema, es lo que hemos pedido a nuestras autoridades, para que estén ahí. Pero estas personas, de verdad, es indigno donde están viviendo y donde lo tienen. Si era indigno para que nuestros hijos fueran a ese colegio, ¿cómo mete a estas personas dentro del colegio? Que son un rebaño de ovejas.
Fran, ¿esto que vamos a escuchar de fondo?
Eso es manifestación...
Eso es una manifestación, ¿no? Eso es una manifestación de ellos. Vamos a escucharlo un poco mejor porque se nos ha colado un sonido de fondo. Vamos a escuchar un poquito mejor. Esta es la manifestación de los inmigrantes en el interior del Colegio León, en el patio del Colegio León, pues pidiendo un poquito más seguridad, incluso ellos, ¿no? Que además se ven cómo van moviendo los móviles, la pantalla de los móviles.
Mira, más que seguridad, lo que piden es que lo dejen salir fuera de aquí, que lo tienen encerrado. Han convertido que nuestros colegios han convertido todos los pabellones que han cogido, lo han convertido más que en, para que estén ellos y puedan vivir tranquilamente en cárceles, porque no lo dejan mover. Ellos no quieren estar aquí, la mayoría no quiere estar aquí, quieren salir de aquí, y hemos convertido nuestra isla en cárceles. En cárceles sí. Oiga, usted tiene un movimiento, puede salir un movimiento, pero esta persona, 400, 600 personas ahí conviviendo todos los días, que sin hacer nada, la cabeza está dándole de vuelta, da, para arriba, para abajo, es que ni siquiera lo tienen con nada entretenido, decir, oye, vamos a hacer algo, vamos a mantenerlo a estas personas, nada. Lo tienen ahí caminando en la calle por, de un lado para otro, esperando. Es que te digo, esto es una olla a presión. Y lo estamos comentando, es una olla a presión. Cualquier día se puede liar más gorda de lo que puede suceder. Y cuando ya se líe gorda, es cuando ellos saltarán y dirán, nuestros políticos tenían razón. O porque lo que no se puede tener a la gente encerrada de la forma que lo tienen, ¿vale? Sí. Aunque tengan libertad de moverse de un lado para otro, no se puede tener confinada a 600 personas metidas en el mismo sitio. No,
muy bien, Fran. No tenemos tiempo para más. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Tell me if... 11:47 minutos, nos vamos a la playa de las Canteras porque se está ultimando esta ordenanza, está ahora mismo en periodo de alegaciones, es una ordenanza realmente esperada, ¿no? Para saber qué se puede y qué no se puede hacer en la playa de las Canteras. Nosotros vamos a preguntar a la persona que más sabe en esta tierra sobre lo que pasa, no pasa, sobre las necesidades que tiene la playa de las Canteras, porque la conoce perfectamente como la palma de su mano. Tino Armas, ¿qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, supongo que en alguna ocasión habrás echado un vistazo, seguro que sí, te la habrás leído. ¿Esta ordenanza realmente cumple con las necesidades que tiene la playa de las Canteras, Tino?
Hombre, mi opinión es que viene un poco retrasada, ¿no? Fueron unas ordenanzas que se redactaron a finales del 2017, y bueno, y el mundo desgraciadamente ha cambiado muchísimo en estos años, y entonces las ordenanzas, para mí, para mi sentido, para mi gusto, se han quedado algo anticuadas antes de ser aprobadas.
Porque ¿cuáles son los principales inconvenientes que siempre lleva arrastrando la playa de las Canteras, tú que lo conoces perfectamente? ¿Inconvenientes o problemas históricos incluso, Fran?
Bueno, el problema, Tino, el problema más histórico para mí es el ordenar el paseo, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, pues bueno, el paseo es súper usado, es nuestro pulmón, es donde la gente viene a respirar, a caminar, a hacer deporte. Bueno, y entonces el paseo está sin ordenar desde hace muchísimos años, está muy masificado de mobiliario, no se puede, el ciudadano que viene en diferentes momentos, cuando está el tiempo bueno o días de fiesta, pues se tropieza con mucho obstáculo, no está bien definido los usos ni está bien ordenado el paseo para esta población que cada vez, bueno, ha crecido muchísimo y necesita de esta brisa del mar, y más en estos tiempos de pandemia, para poder respirar y poder sentirse un poco menos agobiado.
Oye, ¿no? por cierto, ¿llegaba a rotarse la playa de las Canteras? Porque hay que tener en cuenta que hay varias zonas, sobre todo la zona de la Císer, incluso antes de llegar a Playa Chica, ¿no? Sí. Donde cuando sube la marea, ese tramo de arena es extremadamente corto. ¿Ahí se cumplen las medidas de seguridad, la distancia social, Tino?
No se cumple. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de las ordenanzas que vienen percasadas, que vienen no vienen actualizadas a los tiempos actuales, ¿no? Las ordenanzas no recogen toda esta problemática que hay ahora de aforos, de masificación a marea llena. Por tanto, son unas ordenanzas que no están de acuerdo con los tiempos pandémicos, ¿no? Es una pena, ¿no? Debía haberse buscado algún sistema para actualizarlas, ¿no?
Tino, parece que hay una medida que es bastante controvertida, que es el hecho de no miccionar, orinar en la playa. Evidentemente, eso es absolutamente incontrolable. Porque cuando estamos en el agua, pues ya me dirás tú, ni siquiera con el chiste de Manolo Vieira, de ese que tiene las manos sobre las caderas, ya sabemos lo que está haciendo, ¿no?
Todo el mundo que nos bañamos en el mar, pues bueno, tarde o temprano, pues no.
Tarde o temprano, sí. Sí.
Mira, no, el periódico, bueno, la provincia lo ha sacado, yo no he leído el artículo, he visto los titulares, pero bueno, no es así. Bueno, la ordenanza se prefiere un poco... es una ordenanza a petición de la policía local, porque muchas de las ordenanzas nuevas que se van a aprobar ahora, bueno, estamos en el periodo de alegaciones, no sé si va a haber modificaciones, es porque la policía municipal ha pedido un poco donde apoyarse para poder multar. Bueno, entonces el tema este de hacer pis en el agua no se refiere a cuando te bañas, sino te refieres, por ejemplo, en una noche de San Juan, cuando la gente se pone aquí a beber y de fiesta, pues muchas veces la gente va a la orilla a hacer pis, se ponen ahí en la orilla y mirando para el horizonte, y pues bueno, pues a partir de ahora eso está multado. Antes estaba, había como un vacío legal. Es igual que no se puede mear en la calle, no se puede hacer pis en la calle, pues tampoco se puede hacer pis en la playa. No se refiere exactamente a cuando tú te bañas, sino a, un poco a esa norma de fiestas multitudinarias o de botellones incontrolados, que se acercas a la orilla a hacer tus necesidades, ¿no?
Oye, está multado. Ya para acabar, ¿realmente se puede hacer una ordenanza para una playa de las Canteras que la visitan miles y miles de personas para controlar un poco su manera de comportarse en la playa? Porque claro, ten en cuenta que cuando la playa está llena, pues ya me dirás tú, tendrán que estar paseando por ahí policía constantemente para saber que no se está incumpliendo esta ordenanza, ¿no?
Sí, bueno, las ordenanzas no sirven para nada si la policía municipal no actúa correctamente. Ahora, en estos tiempos, pues ha habido muchas críticas a la policía local, a su forma de actuar, porque, bueno, parece que no ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, si no, la policía local es la que tiene que hacer valer esas ordenanzas. Uh-huh. Por muchas ordenanzas nuevas, que, bueno, tiene sus novedades, el tema de la bicicleta, la prohibición del nudismo, el tema de que no se puede poner las sombrillas en la orilla, hay varias novedades importante, pero bueno, pero si no hay una policía local, una policía turística...
¿Qué pasa, que la policía no está pasando por ahí, Tino?
Hay problemas con la policía local. Bueno, esto es un problema histórico de la policía local, que bueno, nos hemos quedado sin cuartelillos en la playa. O sea, había uno en el balneario donde se centralizaba todo el operativo de la policía, pues se ha cerrado hace tiempo. Después abrieron uno debajo de la pasarela en la Císer y también lo han cerrado a los 4 o 5 meses de la inauguración porque no reunía las condiciones saludables, según me he enterado, ¿no? Entonces, la policía local en el paseo hay horas que no pasa, a las horas del mediodía se van, entonces hay 2 o 3 horas en la hora de comer que no están... Hombre, se nota que no está funcionando bien. Yo soy muy crítico con la actuación de la policía local, además en estos tiempos de COVID, porque no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, no ha sabido comportarse como tenía que haber sido.
Muy bien, Tino, no tenemos tiempo para más, que hablar bueno, de la playa de las Canteras necesitamos todo un programa. En algún momento lo vamos a hacer. Un abrazo fuerte, Tino, gracias. Oye,
igualmente para todos, chao.
56 añitos que cumple Radio ECA. algún momento quién no ha echado mano de Radio ECA para formarse? Claro, ahora con las nuevas tecnologías es realmente cómodo, porque antes tenías que grabar, no sé si lo recuerdan, tenías que grabar en una cinta cassette, que los millennials no sabrán que es una cinta cassette, pero bueno, pues tenías que grabarlo a una hora determinada. Ahora, afortunadamente, insisto, gracias a las nuevas tecnologías, pues puedes acceder cuando tú quieras. Nada más y nada menos que de 56 años que cumple Radio ECA, que recuerden ustedes, fue pionera aquí en Canarias para todo el país. Y nosotros vamos a hablar con José María Segura Salvador, que es el director general y además es a quien tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
El 15 de febrero, ¿no? Es el aniversario, pero se va a adelantar un poquito este acto llamado institucional, que entiendo que debe ser virtual, ¿no? A tenor de la pandemia, de todas las restricciones de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, a tenor de la pandemia, y aunque como comentábamos hace un momentito, es verdad que los actos culturales pues tienen unas medidas especiales y se podría haber hecho una parte presencial, pues hemos querido por facilidad y por agilidad hacerlo todo online, sí, adaptándonos al nuevo mundo virtual en el que ya estábamos de alguna manera, pero que ahora pues nos estamos metiendo más.
Bueno, ¿qué tenemos preparado para ese acto virtual, ese acto institucional o cultural virtual? ¿Qué va a hacer Radio ECA para celebrar estos 56 años?
Pues en el contexto que estamos de crisis económica y de activación para el empleo, hemos pensado en una mesa redonda, que será el viernes 12 a las 12, que va a versar sobre la importancia del emprendimiento y la educación como dos motores para salir de esta crisis en la que nos vamos a ver metidos, ¿no? La importancia de la educación y el emprendimiento para el empleo. Y contaremos con la participación de la viceconsejera de Educación, Universidades y Deporte, María Dolores Rodríguez, y con la vicerrectora de Empresa y Emprendimiento de la Universidad de Las Palmas, con doña Rosa Batista. Y, bueno, la idea es esa, ¿no? En este contexto en el que estamos, ¿cómo podemos aportar, cómo podemos, juntamente con la sociedad, reflexionar en de esta o salimos todas las personas juntas remando o no salimos? Y creemos que en esto la educación
es necesario. ¿Podemos seguirla a través de las nuevas tecnologías?
¿Se podrá también salir esta mesa redonda? Efectivamente, vamos a retransmitirlo por el canal de YouTube de Radio ECA, de tal forma que todo el mundo pueda conectarse. Habrá una conexión en Zoom que será para la mesa redonda, y para no saturar el ancho de banda, el resto emitiremos en directo por YouTube. Muy bien. Hemos querido elegir este tema de la educación, primero porque es nuestra razón de ser, ¿no? Dar oportunidades a las personas que o no han tenido una oportunidad de acceso al sistema educativo formal, o el sistema educativo formal, pues por sus condiciones personales, laborales, familiares, no se ajustaba. Y en este contexto en el que están saliendo los datos del paro, que estamos viendo que hay una variación del 50% en personas que no tienen ningún estudio respecto del año pasado, 30% personas que solamente tienen la educación básica. Entonces, en este contexto, tenemos que insistir en que la educación sí, sí o sí es nuestro...
fundamental. La formación es vital, es necesaria para combatir los índices del paro, no cabe la menor duda. ¿Tenemos algún otro acto también que merezca la pena ser resaltado, don José María?
Nos vamos a centrar en la mesa redonda para el viernes, para poder divulgar y para poder centrar. Ese va a ser nuestra actividad fundamental.
Bueno, importante y ha afectado de alguna manera, a lo mejor incluso hasta de forma positiva, ¿no? El hecho de que no queramos salir de casa o no podemos salir de casa, que se han inscrito a los diferentes cursos de Radio ECA, don José María.
Pues ha aumentado por una parte las matrículas, estamos en torno al 10% más de matrículas, y luego nos hemos encontrado en que las personas que ya se habían matriculado han intensificado sus matrículas. O sea, ya estaban en un curso y lo que han hecho ha sido hacer más módulos de ese curso, por ejemplo. Eso es lo que hemos descubierto. Por un lado, más matrículas y por otro lado, gente que hace más cursos de los que hacía antes.
La verdad
es
que sí.
O sea, aprovechamos que es verdad que la situación es tremenda, que la situación en la que nos vamos a ver de paro va a ser terrible. Y desde aquí hacemos una invitación a todo el mundo que se encuentre tristemente en esa situación a que aproveche el tiempo pues de estar en un ERTE o estar en un desempleo para formarse.
¿Cuáles son los cursos más seguidos por los oyentes o los inscritos de Radio ECA, don José María?
Pues tenemos una gran diversidad de cursos. Tenemos desde cursos formales, digamos, que son los que permiten sacar secundaria y bachillerato, a cursos de formación para el empleo, que es en este momento lo que está teniendo un auge mayor. A cursos de segunda oportunidad, de formación y potenciación de habilidades sociales para el empleo, estos están teniendo una gran demanda. Y estamos abiertos a que yo desde aquí como director general me lanzo me lanzo a la piscina. Provóquennos, invítennos, sugiérannos, pídannos. Si ustedes quieren y tienen interés en un curso y no lo estamos ofreciendo, ayúdennos a hacer respuesta. Ayúdennos a que no nos quedemos en la ECA de los hace 56 años, que está muy bien. ¿Cómo somos respuesta para la sociedad canaria ahora, en el 2021 y en este contexto?
Pues interesante el llamamiento que hace José María Segura Salvador, director general de Radio ECA, porque al fin y al cabo lo que se busca, lo que se intenta, es esa sinergia, ¿no?, entre la propia Radio ECA, sus profesores y, por supuesto, también sus alumnos. No solamente ser una academia, sino ser algo vivo, ¿verdad?, que los propios alumnos también aporten sus conclusiones, sus soluciones o sus ideas para mejorar entre todos. Y además que Radio ECA es fantástica, fundamental, vital y necesaria en esta sociedad. Don José María, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
12 del mediodía en Canarias.
Estar informado.
Estamos a 6 días para las elecciones en Cataluña y la campaña sigue marcada por las agresiones a los miembros de Vox. Los independentistas continúan sin condenar los hechos y la Generalitat responsabiliza directamente al partido de Santiago Abascal. Barcelona, Sergi Tor.
Sin nombrar a Vox, al conseller de Interior Miguel Samper se le ha entendido todo, y es que el govern de la Generalitat acusa a la formación de Santiago Abascal de no cumplir con las recomendaciones de seguridad de los Mossos d'Esquadra en los mítines que protagoniza en Cataluña.
Hi ha partits que dificulten la tasca policial. No fent cas a les indicacions de seguretat. Y eso no puede ser.
Hay partidos que dificultan el trabajo policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad y esto no puede ser. Samper ha reiterado que los Mossos tienen que garantizar la seguridad en los actos electorales, pero advierte que hay elementos provocadores que perjudican y alteran el trabajo de los agentes.
El mundo al revés, les tiran piedras, les tiran todo tipo de objetos y la culpa es de los de Vox. Por lo demás, tras la caída, aunque lenta, de la curva del coronavirus, las comunidades autónomas estudian relajar las restricciones. En Castilla-La Mancha plantean ahora la reapertura de la hostelería. Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, Emiliano García Page acaba de anunciar que a partir del próximo fin de semana va a permitir la apertura condicionada en sectores comerciales. Lo ha dicho desde Albacete en un acto en el que no ha precisado si esta apertura, por ejemplo en hostelería, va a ser solamente con terrazas o también con aforo interior.
A lo largo de esta semana convocaré un consejo extraordinario de gobierno que permitirá modular las medidas que hoy son muy restrictivas y además queremos que se mantenga durante el mayor tiempo posible.
Lo que sí está claro es que el escenario va a empezar a cambiar en Castilla-La Mancha a partir del próximo fin de semana. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha advertido que si los datos se volviesen a complicar, las medidas habrá que cambiarlas de nuevo.
Nos situamos en Lugo. 30 años es el tiempo que ha estado un hombre lucense con la amenaza de una denuncia falsa por agresión sexual. La mujer, ahora detenida, llevaba 3 décadas con la extorsión. Lugo, José Luis Ramudo.
Este caso tiene a todo el mundo asombrado. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años, vecina de Lugo, por extorsión. Estuvo extorsionando durante 30 años a un hombre con la amenaza de denunciarlo por agresión sexual. Al principio le pedía cantidades pequeñas, entre 20 y 30 euros. Al final se hizo codiciosa. Empezó a pedirle cantidades entre 1.000 y 2.000 euros. Incapaz de soportar esas demandas, el hombre finalmente se decidió a ir a la policía. La sospechosa, que tiene antecedentes, ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia.
En el Vaticano siguen ultimando los detalles del viaje del Papa a Irak. Esta mañana han concretado el recorrido y los encuentros que tendrá el Santo Padre del 5 al 8 de marzo. La prioridad son los católicos perseguidos, tanto en Bagdad, Mosul, Erbil y Caracas. Hoy juega el Atlético de Madrid pendiente de más pruebas PCR, José Luis Corrochano.
El partido es a las 9 de la noche, juega el líder contra el Celta en el Metropolitano. Tiene varios casos de jugadores con el virus, recordemos Joao Félix, Hermoso, Dembélé y Carrasco, que está terminando el proceso, pero a esta hora está pendiente de nuevas pruebas de confirmación para otros jugadores. Cuéntalo, Javi Gómez.
Noticia que adelantaba Deportes Cope hace una hora y confirmaba el Atlético hace unos instantes, pendiente de la confirmación de 2 positivos que han aparecido esta mañana. Se ha incluso suspendido la concentración fijada para el mediodía y los jugadores asistirán directamente al Metropolitano. En las próximas horas sabremos si esos 2 jugadores pueden disputar el partido o se suman a los 3 positivos que hay en el club.
Y noticia en la Fórmula 1 de hace tan solo unos minutos sobre el campeón del mundo, sobre Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Acaba de renovar, ha sido la renovación
más trabajosa de la historia, podríamos decir, porque no se ponían de acuerdo en cuanto a las condiciones y sobre todo en cuanto al dinero. Al final, Luis Hamilton ha tenido que claudicar y va a ganar exactamente lo mismo que ganaba el año pasado, eso sí, no es ninguna bagatela, hablamos de en torno a 45 millones de euros, y firma por una temporada con opción a otra más y también con un compromiso de Mercedes para lanzar una fundación para aumentar la diversidad en el deporte.
Pendiente de esas pruebas PCR en el Atlético de Madrid, recordemos, hay tiempo de juego esta noche a las 8:30 con el Atlético de Madrid Celta de Vigo.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una joven religiosa que se juega la vida, trabajando con los migrantes en ese dramático tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos.
Nicelle Dondé nació en Brasil, es religiosa escalabriniana, un carisma especialmente volcado con las migraciones. Durante un tiempo trabajó con los migrantes que viajan en La Bestia, ese tren de mercancías que recorre México hasta la frontera con Estados Unidos. Desde 2020 acompaña a los migrantes en Honduras. La pandemia y los huracanes han producido una gran devastación y desde la pastoral de la movilidad que ella dirige, tratan de ayudar a quienes lo han perdido prácticamente todo. También dedica especial atención a quienes han sido amenazados o atacados en un país donde la violencia campa a sus anchas. A pesar de todas estas dificultades, ella está convencida de que Dios la quiere en ese lugar y de que es su instrumento para ayudar a estas personas. Su historia la vamos a contar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro o Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 3460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Personas como Inés. Por primera vez en su vida, Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí en
Madrid. Antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle. Pues estuvo en hospital, en las urgencias, más calientito, en coche, abandonado.
Abren la puerta al conocimiento.
Celina es sonámbula. Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo?
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:07, tiempo para actualizar la información. Una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del lunes 8 de febrero, Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de inmigración. Los inmigrantes alojados en los diferentes centros de acogida repartidos por Canarias protestan por su situación. Se quejan de las malas condiciones que tienen tanto en Tenerife como en Gran Canaria, a lo que unen otra crítica. No se les está dejando ir a la península a aquellas personas que tienen los papeles para ello. El magistrado del CIE de Barranco Seco es Arcadio Díaz Tejera.
No se descorazona, no se, se le quiebra el alma cuando escucha las explicaciones que ellos dan y por qué razón aquí llueven piedras, por qué razón por fuera nos maltratan, por qué razón. Pero ya el problema no está pasando solo con los chicos que están en el colegio León, que son unos 400, cuando salen por los alrededores. Es que en algunos supuestos de marroquíes, de árabes, que son de segunda o tercera generación, apenas les escuchan su acento, ya reciben algunas manifestaciones de desprecio que son absolutamente, están al margen de la tradición de hospitalidad que siempre hemos tenido aquí en el archipiélago con todo el mundo.
Coalición Canaria va a defender en todas las instituciones en las que tiene representación el cese de los ministros de Interior y Migraciones, así como del delegado del Gobierno en Canarias. Fernando Clavijo, senador, espera que la propuesta reciba el apoyo de partidos como Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Podemos, los partidos que forman parte, junto con el Partido Socialista, del Gobierno canario. Los tres han expresado en público críticas a la actuación del Estado en esta materia.
Hombre, si son coherentes con las declaraciones que han estado haciendo a lo largo de este último mes, tanto Podemos como Nueva Canarias como ASG, entendemos que recibirán el apoyo a nuestra solicitud. Podemos, a pesar de gobernar en España y de gobernar en Canarias y de tener las competencias claras en el Estado español, pues han sido críticos. Nueva Canarias ha sido crítico. Pues entendemos que tendrá apoyo de esa iniciativa, salvo que lo que hayan hecho es postureo, ¿no?
Y un último apunte, el número de niños y niñas y adolescentes que crecen en el sistema de protección en Canarias asciende a 1.855, habiéndose producido un descenso del 4,5% en un año. El 54% de estos niños y niñas que han sido privados del cuidado parental y cuya tutela ostenta el gobierno de Canarias viven en el acogimiento familiar y el resto en centros residenciales.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, sobre esta hora aproximadamente todos los días, a excepción del viernes. Se habla, se discute, se debate, tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Con un poco de frío todavía, ¿no?
Bueno, hace fresquito, sí, aquí en la capital, a pesar de que los termómetros marcan en torno a 20 grados, parece que la temperatura o la sensación térmica es mucho menor. Ya no hace tanto frío. Yo no sé si ustedes vieron la foto de las canteras con, ¿cuánto? De 15, 13 grados. Yo creo que eso fue histórico, ¿no? En las propias canteras, entre 13 y 15 grados. Es cierto que estos días ha hecho algo de fresquito a primera hora y última hora, pero parece que se ha caldeado un poquito, ¿no? La temperatura, no tanto.
Bueno, yo creo que el viernes pasado fue frío, ¿eh? Frío. No sé si 13 grados, pero vamos, yo me puse abrigo porque estaba helada.
Sí, la verdad que
además sí, luego salió la noticia también de cómo estaba lloviendo, ¿no? Y los centros de inmigrantes, cómo estaba entrando el agua, además, o sea, que fue todo.
Madre mía.
Ese fue un viernes, como el viernes fue fin de semana, movidito, ¿no?
Oye, ¿y sabes qué me llamó la atención de todo esto? Disculpen, el tuit de Chenique, yo no sé si ustedes lo vieron, supongo que sí, porque se volvió viral, denunciando esta situación y todos le recordaban, pero vamos a ver. Señor Echenique, está usted en el gobierno, usted es el portavoz, además, portavoz en el Congreso de los Diputados del partido que cogobierna. ¿Pero qué está diciendo?
Sí, eso es como aquello de que le plantamos cara, Podemos Canarias le planta cara al ministro, ¿sí? Que además, uno, creo que era solo a Marlaska, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace el vicepresidente del gobierno de España que no hace lo mismo, ¿no? Que además es su líder, ¿no?
A mí es que sea... el gobierno el que juega a ser oposición, de verdad es que me parece una tomadura de pelo. O sea, todas estas titulares, todas estas declaraciones denunciando, diciendo que si la gestión es nefasta, que si el Estado lo está haciendo mal, que si el gobierno de Canarias no está haciendo lo suficiente, que vienen desde que los propios partidos políticos que están gobernando, es que tremenda cara dura. Es decir, pónganse a trabajar, tomen decisiones, háganlo bien y déjense de estar sacando titulares para un poco, bueno... la vergüenza es tapárselas un poco, pero todo lo contrario, de verdad que me parece una tomadura de pelo.
Ya, para quedar bien ante su electorado, pero vamos, el electorado más fiel, porque cualquiera que tiene un poquito de razón, cualquiera que razone un poquito, se da cuenta de que efectivamente ustedes son parte del problema también.
Bueno, que además la gestión en menores no acompañados, en MENA, tiene la competencia del gobierno de Canadá, entonces saben los titulares, vemos cómo están, pero no pasa absolutamente nada, sino que además yo creo que es alarmante que solamente se puedan hacer 40 pruebas a la semana. Me parece que fue lo que leí esta mañana.
Sí, son 40 pruebas a la semana. Y el problema, porque nosotros estuvimos hablando precisamente con una forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, nos dice que el problema es que el inmigrante debe venir con todas las pruebas hechas, que sí, que se hace aquí, pero que es un poco complicado, es bastante difícil que venga con todas las pruebas a tiempo.
No, que tiran, la documentación la tiran, no la traen.
Una decisión, efectivamente.
Tienen que la documentación precisamente para esa, ¿no? No, independientemente, luego todos los menores no acompañados que cada día cumplirán 18 años y salen a la calle sin ningún tipo de tutela, sin ningún tipo de ayudas, cumplieron 18 años, y entonces son los que ahora también Cáritas está diciendo que tiene aumento de cada vez más.
Claro,
bueno, que está haciendo, te digo lo que claro. nos dijo Caritas el otro día, que creo que te has hecho eco de la noticia, ¿no? El hecho de que yo se lo pregunté en varias ocasiones al director general de Caritas si realmente lo que me estaba diciendo estaba sobre la mesa. Me dijo, yo lo he planteado y me lo he pensado en más de una ocasión, Beatriz, no sé si te llegó a ti, la posibilidad de cerrar los comedores sociales de Caritas. Evidentemente esto no va a pasar, esto no va a pasar nunca, pero el hecho de que el propio director general de Caritas Canarias se lo plantee y diga, es que no podemos y tenemos que cerrar, es tremendo.
Es que no dan abasto, no dan abasto, no pueden más, y gracias a ellos que están cumpliendo su misión más allá incluso pues de sus propios medios y de sus propios recursos, pero se están viendo desbordados porque hay una nefasta gestión en este sentido. Con el tema de los menores, además es que están las dos situaciones, es decir, por un lado está el poder comprobar quiénes son realmente menores y por lo tanto competencia de la comunidad autónoma y pueden estar en estos centros bajo la tutela de la comunidad autónoma, y quiénes, bueno, pues son adultos y por lo tanto tendrán que seguir los pasos que establece la ley. Pero claro, una vez te quedas con los que realmente son menores, tienes que tener una política para esos chicos, es decir, no te puedes limitar a tenerlos simplemente en un centro y a ver qué es lo que pasa y esperar a que cumplan 18 años para ponerlos en la calle, porque entonces tienes el problema con el que nos estamos encontrando, que vemos gente que están en la calle, que es que los pobres es que no tienen nada que hacer, es que no tienen recursos, no tienen medios, y encima la situación en la que estamos viviendo ahora mismo con esta crisis, pues evidentemente no ayuda a que nadie pues les pueda ofrecer trabajo o que se les puedan ofrecer otras posibilidades. Ahí tiene que estar la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, respondiendo esa situación que sí es de su competencia, la de los menores inmigrantes.
Yo quería añadir que en el tema de Caritas, de verdad, yo personalmente he felicitado tanto al director general como a la secretaria general, que también tenía ayer una entrevista bastante clarita en la provincia. O sea, el problema es que Caritas, primero, no recibe ni un solo euro más de la administración pública, tiene congelados los convenios cuando es precisamente ahora en el caso, por ejemplo, de la Intendencia de Fomento en Canarias, y vía enmienda es verdad que recibió casi 500.000 euros, pero porque se le habían subido a Caritas Tenerife, porque Caritas son las dos, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, porque son las dos provincias. Se le subieron el presupuesto inicialmente, eso tú lo controlas bien, Beatriz, solo a Caritas Santa Cruz de Tenerife y no a Caritas de Las Palmas. Luego es verdad que hubo una enmienda, también representamos nosotros, mi grupo parlamentario del Partido Popular, y el gobierno lo también presentó la suya para consensuarla y sacarla adelante. Pero si ahora mismo Caritas solo tiene cocina y tiene personas para atender a un determinado número de usuarios, que la mayoría son las personas sin hogar de Las Palmas y Gran Canaria, si esto se incrementa justo al doble, tiene un problema incluso para poder hacer lo que son los menús, la producción. Entonces, ya es que tiene incluso hasta un problema de estructura, ¿no? Y luego después, hombre, a mí me parece muy mal que el gobierno de España tenga los convenios que tiene firmados, que está muy bien, con Cruz Roja, pero que no firme un convenio especial, dada la situación en la que estamos, con Caritas, que el propio ministro de Escribano, de Migraciones, el que tiene el presupuesto, ¿por qué no firma un convenio puntual, por lo menos con Caritas, que sabe que está atendiendo pues a todos los que son, los que echan, los que tienen que salir de los hoteles, y también algunos que se fugan, ¿no? Que se van y ya no vuelven.
Mira,
están en la calle y ya están atendidos por Caritas.
Un dato, el dato que nos dio el otro día el director general, en San Bartolomé de Tirajana hay un comedor social, está diseñado para 30 personas, allí comen 120, de los cuales 90 son inmigrantes. En Las Palmas de Gran Canaria el comedor social está diseñado para 100, comen 220y el aumento son de 120 inmigrantes que van allí,
o sea,
que
evidentemente
en Caritas se le pone un plato de comida
más,
cualquiera que vaya, ¿no? Evidentemente, claro, pero claro, lo que dices tú, necesitamos más recursos.
Pero porque es la iglesia, yo creo que gracias a Dios es la iglesia, entonces nunca va a negar esa ayuda, pero es verdad que Caritas, bueno, a veces, bueno, hemos visto también esta mañana, que por cierto lo aclararon muy bien en la COPE, yo que soy oyente de primera hora de la mañana de la COPE, también lo que ha pasado con el obispo, ¿no? Que, bueno, que al final seguramente lo que ha sido un malentendido, que estaba en una lista, y entonces cuando estás en una lista junto con el resto de los curas mayores, pues entró en esa...
No, y además que vive en la casa sacerdotal,
claro,
es decir,
pero
comparten patio, comparten servicio,
sí, pero
comparte
ya me quedé
todo.
Con un titular del fin de semana del obispo engañó, digo, bueno, también hay que pensar que...
No, pero el propio consejero de Sanidad dijo que no. No.
Sí, lo escuché.
No sé dónde ha salido eso porque no entra nada a nadie.
Tú sabes, Pepa, que al final ese tipo de titulares lo único que intentan es esconder otras cosas. Es decir, al final desviamos la vista hacia un sector para que nos olvidemos del otro sector.
No, cuando hace una labor tremenda, ¿no? Claro.
Y aquí yo no entro, mira, en si es obispo, si es fulano, si es mengano. Al final el problema está en la falta de transparencia. Es decir, si tú eres transparente, si el gobierno dice, oiga, estos son, no te voy a decir nombre y apellido, evidentemente, pero estos son los perfiles que vamos a poner en las listas de vacunación, esto no pasa. Y la gente tiene información y entonces no da lugar a este tipo de confusión.
También, Beatriz, tampoco se sabe dónde están los centros de menores, qué entidades lo están gestionando, cuánto se está pagando a cada entidad. Yo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que algunas entidades que conozco, porque tienen una gran trayectoria en gestión en menores, por ejemplo, no estén en los algunos datos que leí este fin de semana,
Pepa,
sino que estén viniendo de Andalucía, alguna entidad que está viniendo de Andalucía, según me cuentan, para llevar la gestión de estos centros.
¿Tú has visto, Pepa, las denuncias del tercer sector hacia la gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias? Es decir, ya no es que seamos la oposición, los malos malísimos, no, es que son las organizaciones
entidades.
Del tercer sector, todas esas entidades, las que están continuamente denunciando la mala gestión de la Consejería de Derechos Sociales. Y al final, pues incluso eso que se está diciendo, que al final no va a salir a concurso, no va a ser abierta
las subvenciones,
sino que van a ser adjudicación directa. Y después vemos las cosas que estamos viendo, tú dices, pues realmente aquí tenemos un problema importante. Que como digo, Cefal, si tuviésemos mucha más transparencia, mira, yo creo que se
es que hay que saber, cuánto dinero se destina, a quién se le destina y cuántos chicos son atendidos y en qué lugares. Porque claro, también yo vi los datos entre los que están en Gran Canaria y los que están en Tenerife, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. 500 frente a 1.600.
Entonces, bueno, y después independientemente de la solidaridad que busca del resto de España,
sí, bueno,
como siempre fue. Pero claro, aquí el problema está que el presidente de gobierno de España primero quiere tapar este grave problema. Los ministros ni se enteraron y cuando vinieron incluso luego no sabían pronunciar el nombre de Arguineguín, ¿no? Porque era toda una vergüenza. Y después ahora están, este fin de semana, que sabemos en los campamentos que están, donde, hombre, la lluvia y el frío que está haciendo este año, pues creo que las raíces se negaron incluso a bajarse de la guagua, ¿no? Para poder entrar.
Imagínate, el frío. Y encima este fin de semana, o sea, que de loco.
Bueno, por cierto, hemos estado hablando con Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, y le preguntamos, pues yo creo que es la gran cuestión, ¿no? Saber si efectivamente Canarias va a vacunar al 70% de la población, incluso, dijo el presidente Ángel Víctor Torres el viernes, si no recuerdo mal, antes de verano, ¿no? Esta pregunta se la hacíamos a Blas Trujillo y nos comentaba lo siguiente.
Esta próxima semana todos esperamos que las nuevas dosis de Pfizer y a las que se va a sumar AstraZeneca, pues podamos poner una velocidad de crucero que, como señalaba, pues el objetivo es que en el verano tengamos el 70% de la población vacunada, de la población diana, ¿no?, que son un poco más de 1.300.000 personas.
¿Es descabellado el decirlo? Porque, claro, tenemos problemas de distribución, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no?
Esa
se han vacunado
clave.
Unas 20.000 personas, el objetivo son unas 30.000 aproximadamente al día.
Claro, pero eso es, primero, si llegan las vacunas y tenemos la dosis que nos corresponde, y en segundo lugar, yo sí creo que si somos capaces de aunar lo que es todo el personal del Servicio Canario de Salud, lo que son las clínicas privadas, incluso yo sé que los veterinarios también se han ofrecido como personal sanitario. O sea, yo creo que si se coge todas las posibilidades, se establece un punto como he leído, que puede ser Infecar, que puede ser auditorio, donde sea. O sea, sitios también que sean céntricos, donde la gente pueda acudir sin demasiados problemas, y trabajamos dos turnos largos cada día o incluso hasta tres turnos, pues hombre, yo creo que entonces sí se puede hacer, pero claro, para eso hay que poner, efectivamente, yo escuché al consejero que tenía toda la operativa, digamos, más o menos establecida cómo podían llevarlo a cabo. Ahora tienen que estar las dosis para 30.000 vacunas al día.
Sí, evidentemente, además, siempre dice la coletilla, que es lógico, ¿no?, que diga, hombre, sí tenemos las dosis, lo cual es lógico, porque si no hay dosis, pues evidentemente todos estos planes se vienen abajo. Yo quiero seguir siendo optimista y pensar que sí, que se podrá hacer. Ahora, para que eso llegue a ser posible, visto lo visto, van a tener que hacer los deberes mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, ¿eh?
Bueno, si es como dependencia,
nos van a tener que demostrar un poquito más de lo que nos están demostrando ahora en cuanto a esa capacidad que tienen para gestionar todas estas cosas. Mire, de la habilidad, de la gana, de la competencia, del compromiso de todo el personal del Servicio Canario de Salud, yo creo que nadie duda de que están dispuestos y que están haciendo un sobreesfuerzo. Además, esos otros profesionales que llevan mucho tiempo diciendo cuenten con nosotros, que nosotros también podemos ayudar, y creo que ya se tiene que estar contando con todos esos profesionales. Ahora, la Administración realmente tiene que demostrarnos que es capaz de hacerlo, porque hasta ahora nos está dejando con muchísimas dudas. Y yo hoy por hoy diría que de seguir así, ese 70% no se va a cumplir.
Oye, por cierto, sobre otro asunto, ¿no?, que puede ser también bastante controvertido y que seguramente tendrá mucho recorrido, se ha hablado algo, pero parece que poco a poco se está moviendo. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de trabajar tan solo 4 días a la semana, tal y como recoge las bases o el programa electoral de Más País? ¿Esto es viable realmente? Porque hay que tener en cuenta que los españoles trabajamos mucho, según se dice, pero producimos poco, ¿no? ¿Trabajando menos vamos a producir más? ¿Es ahí donde está el problema? ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
Hombre, vamos a ver, no estaría mal, ¿no?, si nos preguntan como trabajadores. Ahora, yo creo que para llegar a ese punto realmente tenemos que hacer una reconversión en todo lo que es nuestra idea de producción, ¿no?, la productividad en el trabajo. Todos esos nuevos conceptos que con los que se están manejando, y que hay empresas que están haciendo muchos avances, y cambiar bastante la mentalidad no solo del trabajador, la mentalidad también del empresario, o en el caso de las administraciones públicas, pues de los todos esos jefes de servicio y de los propios responsables políticos, para cambiar el sistema de producción tal como tenemos establecido ahora nuestro concepto laboral y de trabajo. No sé, creo que quizás claro, hay algunas empresas que sí pueden estar en esas condiciones. Hay otras, yo creo que costaría Beatriz, realmente 4 días.
Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Vamos a cobrar lo mismo? No, ¿sí o no? Yo, ¿trabajando menos? En principio parece
depende.
Que no.
Claro, creo que depende. Si no, al final creo... llevas a producción, sí. Si lo llevas a horas de trabajo, no. Es decir,
claro, en España por regla general es horas de trabajo. Y si cobramos menos, ¿qué pasa con lo que aportamos todo al erario público? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con las prestaciones? ¿No?
A eso es a lo que me refiero cuando hablo de ese cambio en todo nuestro sistema, en el concepto de lo que es la producción laboral.
Pero yo creo que en estos momentos, a mí me parece que esto fue fruto más que nada de un voto no a favor de Más País en los presupuestos del Estado, que de otra cosa, porque el propio ministro Escrivá ha dicho que, bueno, que con la que está cayendo, que esto, en estos momentos no podemos plantearnos. Y además, yo lo que sí he leído, cosa que además me sorprende muchísimo, es que lo que se quiere es retraer 50 millones de euros de los fondos europeos para las empresas que quieran, poner esto en marcha. Lo que se va a hacer es, por lo que yo he leído, era como una subvención a la empresa a cambio de que sus trabajadores efectivamente trabajaran 4 días. O sea, el día quinto, ¿no?, es subvención de fondos europeos, con lo cual tampoco creo yo que ahora mismo la prioridad. Lo que se trata con estos fondos es de multiplicar. Claro. Y después, hay otra cosa muy importante, yo me lo estaba planteando. Tú imagínate nosotros cuatro días a la semana, quitas los viernes, los fines de semana, que muchas veces hacemos cosas, ahora no, porque estamos como estamos, ¿no? O, por ejemplo, esa tarde yo que voy a estar de pateo a partir de las 5 de la tarde en la isleta, ¿qué hago? Fenomenal, o sea, las cosas llegan solas, todo es muy relativo, o sea, yo creo que llegará un momento hay que ir mejorando. A mí me parece mucho más importante la conciliación familiar, porque yo la sufrí, supongo que Beatriz tú también la sufriste, y ahora veo a compañeros míos o compañeras que la están sufriendo, y se dice fácil, o tú, Javier, que tienes todavía niños pequeños. A mí me parece más importante la conciliación, el poner medidas para que las mujeres puedan trabajar, para que se puedan pagar las escuelas infantiles, para que haya ayuda, para que la familia numerosa tenga cada vez, tenemos un problema de natalidad. O sea, me parece que eso sí es un momento ahora para ya ponerle el cascabel al gato, Me parece, y bueno, con el desempleo que nos espera, y con el desempleo que nos espera, que efectivamente está afectando más a las mujeres y a los jóvenes.
Va a ser brutal. Por eso te decía que al final, si bajamos a esa propuesta, no puede ser lanzada así de cualquier manera y de aplicación inmediata. Esto tiene que llevar consigo un cambio y ver realmente qué es lo que se quiere conseguir con esto, si es una mejora en la vida de las personas, siempre y cuando no repercuta en tus derechos, tanto laborales como salariales. Bueno, pues quizás es posible hacerlo, pero entiendo que nos queda mucho recorrido para llegar a ese tipo de decisiones.
Y además, sobre todo las empresas nuestras de servicio, ¿no? Porque claro, ahora tenemos a todo el sector del ocio que no es que hagan horas, es que están parados, es que están inertes, es que no...
Y este fin de semana elecciones catalanas, ¿no? La verdad es que hay mucho al respecto desde un partido que está criticando, y es cierto que no le dejan hacer campaña porque constantemente le están boicoteando los meeting o lo que quiera que sea, no es un meeting exactamente, ¿no? Pues su pronunciamiento en la calle, hasta la posibilidad de que de repente hay algunos colegios electorales que tengan bastante dificultad para conformar la mesa, ¿no?
Yo creo que la fecha y el momento para hacerlo no es nada idóneo, ¿no? Independientemente de que deben estar también preocupados por el posible resultado, que a lo mejor no va a ser el que esperan, ¿no? Los que están ahora mismo
gobernando.
No, que me parece que se une todo, ¿no? Yo no sé exactamente qué puede pasar, pero es verdad que la situación no invita a que la mayoría de los voluntarios, porque para llegar a las mesas voluntarios, pero luego es obligatorio, porque tú tienes que ir y además si no vas tienes una sanción incluso con pena, ¿no? Y claro, si las mesas no se constituyen, ¿cómo garantizas la transparencia y la fiabilidad del procedimiento electoral?
Y la alta abstención que puede haber, siempre la viene, pero en esta ocasión mucho más, porque a lo mejor, y eso puede afectar incluso a un partido político determinado, ¿no? Que tiene su target de votante en una edad fijada y que de repente no quieren salir, pues ¿por qué no? Porque tienen temor a estar contagiados.
Se ha disparado el voto por correo, después tiene que haber la fiabilidad.
A mí me parece, sinceramente, me parece una irresponsabilidad haber optado por esta fecha. Al final se ha puesto en valor más una estrategia política que el sentido común y la sensatez. Sí. Es decir, le estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, que no salgan, que se mantengan todas las personas que puedan estar contagiadas o que hayan estado en contacto, que estén en cuarentena y que estén metidas en su casa e incluso se ponen horas para que salgan las personas que están contagiadas. O sea, me parece de locos. Aparte que, evidentemente, oye, el miedo legítimo, más legítimo que nunca, que pueda tener cualquier ciudadano de exponerse gratuitamente a estar en una mesa electoral todo el día, con el riesgo que eso conlleva. Yo, sinceramente, creo que, desde mi punto de vista, creo que es una irresponsabilidad. Esto se tenía que haber aplazado y yo creo que aquí directamente señalar al Partido Socialista, que ha puesto por encima de otras cosas una estrategia política que le decía que ahora era el momento de sacar mejor resultado.
Porque si no, es absurdo.
Beatriz, ¿tú te lo pensarías si fueras llamada para conformar una mesa electoral? ¿Te pensarías si ir o no? ¿Irías o no?
Sí, vamos a ver. Yo quiero pensar que al final iría por un tema de responsabilidad ciudadana, pero también es verdad que me lo pensaría mucho, porque bueno, yo en mi entorno cercano tengo personas de riesgo y me lo pensaría, no sea que por cumplir con una obligación ciudadana, vaya a poner en riesgo a una persona con la que convivo. Es decir,
Pepa, ¿tú también te lo pensarías, irías, no?
Pensaría en mi madre especialmente, que creo que también lo que está haciendo Beatriz. Claro. Y claro, es complicado, pero además nosotros que nos dedicamos a esto, que somos políticos, tenemos... si tuviéramos unas elecciones, pues seguramente nos quedaría más remedio. Digo, si fuese aquí,
Yo creo que hay que estar ahí. Hay que valorarlo. Hoy pensarás que sí, mañana que no, a los cinco minutos que sí, después que no.
Ese momento y tomar la decisión.
En un momento, a lo mejor...
Interventores y apoderados de los partidos políticos no habrán, o sea, nadie se va a apuntar. Entonces, claro, y además es una figura que forma parte del sistema, ¿no?, de velar cómo se desarrolla el proceso ese día. Desde las 8 de la mañana hasta luego el recuento de votos, o sea, que es todo
un día. Y que todos los partidos ya lo
Y que convives con las dos personas que tienes sentadas a tu lado. Y que a la distancia está, porque no sé cómo van a estar sentados, no sé cómo va a ser la mesa esa electoral con la separación de dos metros entre uno y otro, en fin.
En un momento determinado no es nada descabellado y, como dice Beatriz, es muy justificado el decir yo no voy. Es normal, es lógico.
Yo lo entiendo así. Explicarlo muy bien, tal, o sea, en fin, que no es.
Habrá que ver al final el número total de personas, miembros de mesa que han renunciado. Entiendo que va a haber un porcentaje altísimo y un porcentaje altísimo por motivos sanitarios.
Sí, pero vos que los tres primeros que van a votar los constituyen en mesa, con lo cual no hay nada que ser el primero, todo el mundo ahí fuera esperando.
Tarde, claro.
O sea, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, Beatriz. Muchísimas gracias, a cuidarse mucho.
Gracias, gracias a ustedes, buena semana.
Igual, Pepa.
Bueno, buena
mucho,
semana
adiós.
A todos los oyentes y a ustedes. Un beso.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:35 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida. Ainhoa Martín, cuéntanos.
SIGRE ha puesto a disposición de los profesores y centros educativos de Canarias el proyecto de aprendizaje y servicio Medicamentos, cuál, cuándo y cómo, cuyo objetivo es concienciar a los alumnos de enseñanza secundaria de Canarias sobre el uso adecuado de los medicamentos, tanto desde el punto de vista de la salud como del medio ambiente. Además, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 44 años y con 23 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un complejo hotelero de Arrecife. Y un último apunte, el piso tipo de alquiler en Canarias registró en enero una superficie media de 83 metros cuadrados y una renta media de 806 euros mensuales, lo que supuso un recorte mensual del 2,55%, el segundo más intenso de España.
Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. Pausa y seguimos.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever.
El Cabildo de Gran Canaria ha hecho un balance de la alerta por nieves que veíamos este fin de semana a tenor de esa tormenta. Para hablar de ella, Vamos a saludar a Federico Grillo, ustedes lo conocen perfectamente, es el jefe de emergencias de la institución insular, en Gran Canaria, por supuesto. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
Bueno, ¿y un poco cuál es ese balance que han hecho, Federico?
Bueno, pues que hemos avanzado un poco en la organización de las emergencias por nevada. En este caso se activó el plan a petición del Gobierno de Canarias. Nos avisó el martes, el jueves se activó. Había una fase muy mala el viernes, jueves por la noche, viernes, con nevada. En esas condiciones invernales, con cayendo esa nieve, a veces cae lluvia, granizo, con viento, una fase que entendemos que es bastante peligrosa. El principal riesgo que intentamos solventar es el accidente de tráfico por deslizamiento de los vehículos. Bueno, cerramos la cumbre y procuramos que no se quede gente encerrada. Y luego, a posteriori, ya para el sábado a domingo, pues ya permitimos un cierto trasiego de gente, siempre teniendo mucho cuidado, sobre todo en el siguiente riesgo que nos viene, que son las heladas en la calzada, que puede provocar accidentes. Creo que tenemos que profundizar un poquito más en que la gente entienda que, aparte de estos riesgos que los anulamos nosotros, hay uno de responsabilidad personal de cada persona que sube arriba, que desea subir andando, porque tiene que ir abrigada, tiene que llevar ropa impermeable para no mojarse y un calzado adecuado. Porque observamos mucha gente que no cumple estas condiciones y luego nos genera un problema a la vuelta, sobre todo están bien mojados y inicios de hipotermia, que estamos intentando con la parte de comunicación, pues que el ciudadano poco a poco vaya asumiendo también esa parte de responsabilidad que comentaba.
¿Cuántos coches tuvieron, a cuántas personas tuvieron que atender ustedes porque se quedaron o porque iban arriba a ver la nieve, Federico?
Bueno, lo que procuramos es evitar precisamente eso con los cortes. Y es cierto que el viernes se había derretido gran parte de la nieve, bajó hasta los 1.400, 1.500 y rápidamente se derritió, con lo que pudimos abrir. Y la gente empezó a subir, estaba previsto que la nevada ya fuera a menos el viernes por la tarde, pero nos sorprendió con una pequeña nevada en cotas altas que afectó sobre todo la Gran Canaria 130 y hubo que cerrar y sacar vehículos. Estamos hablando de en torno a unos 80 vehículos que tuvimos que sacar cuando empezó a nevar, la mayoría salieron sin dificultades, pero ya los últimos, debido al embotellamiento, pues ya es un poco más compleja la retirada, porque ya estamos hablando ya de un centímetro de nieve, donde ya empezó a deslizar un poco, pero bueno, se pudo solventar la situación más o menos fácil en un par de horas.
Es decir, el viernes unos 80 coches aproximadamente, ¿el sábado tuvieron también este tipo de inconveniente, Federico, o no?
No, y el sábado no, el sábado ya la nieve estaba muy localizada en la parte alta, las carreteras estaban bien para caminar, las teníamos cortadas en la altura de los Marteles y en la Cruz de los Llanos, con lo que intentábamos evitar sobre todo la siguiente fase que nos preocupaba, que es la helada de la calzada. Uh-huh. Nieve ya no caía, desde el viernes por la tarde-noche no cayó más nada, y lo que quedaba era bueno una estampa más de un poquito de nieve residual en la parte alta.
Uh-huh. ¿Cómo le ayudan? Exactamente, ¿cuál es el principal inconveniente que tiene ese usuario, ese conductor que va a ver la nieve? Primero, entendemos que es una situación de irresponsabilidad, evidentemente, porque todos los medios de comunicación, nosotros también nos unimos al mensaje de que no suban a ver la nieve, que ya llegará un momento mejor o un día mejor, pero exactamente qué es lo que tienen que hacer ustedes, cómo le ayudan, cuál es el principal inconveniente que se encuentra ese conductor.
Lo principal es, antes de que empiece a nevar, ya tener las cosas preparadas para el corte. Entonces, mientras se pueda circular por la carretera, se mantienen abiertas. En cuanto empiezan a caer los primeros copos de nieve, pues ya empezamos a cerrar. Dependiendo de la altura, de la cota en la que hay nieve, pues cerraremos más arriba o más abajo, implicarán más cortes. Estábamos previstos para 9 cortes y empezamos inicialmente el viernes por la mañana con 4 nada más y luego nos mantuvimos todo el rato con 2 y 1 en la parte alta. Pues dependiendo de cómo estén las condiciones de la calzada, pues la vamos a abrir. Si nosotros fallamos en el cierre, nos retrasamos mucho o dejásemos el libre albedrío, pues evidentemente el conductor lo que notaría es que llega, no está nevando, empieza a nevar y si tarda mucho, pues se va a ver imposibilitado de salir porque el coche no tiene tracción o dirección o incluso se puede generar un accidente. O sea, de ahí la destreza de la administración de ir lo antes posible, encerrar para que no se entren más coches y empezar a pedir a la gente que salga. Si lo hacemos bien, no hay incidencias ninguna. Si nos retrasamos o las previsiones son malas, que eso también pasa, que no son perfectas, pues entonces la cosa se nos complica. El principal riesgo en esta isla son carreteras de montaña, con fuertes pendientes en algunos casos, que perder la dirección del vehículo o la tracción pues puede implicar pues una salida de vía que puede costar bastante cara. Por ser zonas muy abruptas es bastante delicada. Nosotros neutralizamos ese riesgo desde el inicio y lo mantenemos todo el rato con los cortes de carretera. Y luego viene lo que decía, la otra parte, que es el salir andando. A veces tienen que hacer trechos largos. El ir abrigado implica que sudas. Cuando sudas, luego te paras. Toda esa agua que tienes en el cuerpo, la ropa, pues te da, empieza a generar hipotermia. Pues es interesante que la gente vaya aprendiendo que hay una parte de caminar que llevamos ropa transpirable, unas capas. Cuando nos paramos arriba en la nieve tenemos que estar abrigados. Y muy importante el protegerse de la lluvia, ese granizo, agua, nieve que a veces cae, un pequeño sereno, que nos va a mojar la ropa y que eso nos va, sobre todo a la vuelta, nos va a dificultar el que estemos cómodos.
En total, don Federico, disculpa, fueron 80 coches. ¿Todos salieron en el propio vehículo? ¿Alguno se quedó atrapado? ¿Alguien tuvo que dejar el coche arriba y después ir a buscar más adelante?
Hubieron pequeñas incidencias, de vehículos que no arrancaban, lo típico, no estaban en buenas condiciones. Hubo una salida de vía uno de los vehículos, que hubo que sacarlo, y bueno, luego siguió por su propio pie, tenía una rotura de luna, pero afortunadamente no fueron muchas, por eso, porque intentamos estar lo antes posible y cortar lo antes posible para que no vaya mal.
Y algunos incluso fueron con niños pequeños arriba, ¿no?, a ver la nieve.
Sí, claro, la gente sobre todo intenta, hay una fase de diversión que viene asociada a las nevadas, que lo ideal es que la programemos para después de que pase el temporal, o sea, en este caso hablamos ya del sábado para el domingo. Lo que pasa es que como la nieve no dura mucho, pues la gente intenta subir. Nuestro principal miedo ya nos pasó hace unos 10 años, que cayó una nevada en la parte alta, subió muchísima gente, y luego cayó una nevada mucho más fuerte, que bajó bastante de cota y dejó cerca de 300 personas atrapadas. Y el quitanieves no podía operar, porque estaba toda la carretera llena de coches sin la gente había abandonado el coche. Tuvimos que darle refugio y cerca de 300 personas pues bloqueadas allá arriba en una situación bastante complicada. Eso es lo que intentamos evitar con estas gestiones.
En esta ocasión no se quedó nadie atrapado arriba, ¿no?
No.
Sí, disculpa.
Que si lo gestionas bien, pues no hay atrapamiento, evidentemente.
Entiendo que esto es una actitud imprudente, ¿no?, de estas personas, porque al fin y al cabo desoyen las indicaciones de la institución insular y de todos los medios de comunicación que hablábamos a través de ellos, pero ¿qué mensaje lanzarías a esas familias que, en fin, quieren ver la nieve porque nunca la han visto y porque es un regalo para el niño pequeño o la niña pequeña, que quiere ir a nieve? ¿Qué le diría, Federico?
Pues que en la primera fase, cuando está nevando, es muy peligrosa la subida, ya no solo por los riesgos de la nieve, sino por los accidentes, que hay que esperar a que se calme un poco el tiempo, que ya no esté nevando, que ya no haya viento y que estés cómodo allí disfrutándola, y que después, cuando llega la otra fase, la segunda fase, ahí tienes que llevar la indumentaria adecuada y sobre todo armarte de paciencia, porque no cabe mucha gente arriba y somos mucha población y poco espacio arriba para meter tanto coche.
Federico, ¿se vivía en un momento de especial trascendencia, urgencia, con algún usuario, alguna usuaria, con alguna familia arriba o no?
Bueno, siempre hay pequeño susto. Pues en este caso, con la salida de vía, pues un vehículo que se había salido. Bueno, ya según vaya dando la información, que estaban bien y que simplemente era sacar el vehículo, tenía la luna rota. Y bueno, en principio se les acercó, se pensaba bajarlos a su domicilio, pero se pudo hacer un arreglo de fortuna en el sitio y continuar un viaje. En otras ocasiones, pues, coches que se averían, porque suele pasar, con las condiciones en alta montaña son malas para los vehículos, y a lo mejor es antiguo, pues típico fallo de avería y pues gente que hay que mover, en este caso llevarlos a su casa o acercar el vehículo a un sitio donde lo pueda recoger la grúa. Se dan múltiples situaciones, pero en principio no ha habido nada relevante, grave, como para destacar.
Federico Grillo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Hombre, no contabilizando los votos, pero casi, ¿eh? Tenemos ahí a Javier Amador, que ya saben ustedes es nuestro especialista en política iberoamericana, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que no me esperaba que hubiera este suspense a esta hora. Uh-huh. Y mucho menos que el suspense viniera por quién queda en segundo lugar y no por si había primera vuelta o no había primera vuelta, que es lo que hablábamos la semana pasada.
Nos ponemos en antecedentes, como dices tú, lo comentamos la semana pasada, estamos hablando de las elecciones en Ecuador, sabemos que Arauz pues ya ha pasado a la primera vuelta, pero falta el segundo, que a esta hora está escrutado, no sé si el 98%, 97% largos, y todavía no se sabe quién va a ser el rival en esta segunda vuelta, ¿no?
Bueno, pues como te decía, parecía que la duda iba a ser si Andrés Arauz conseguía pasar del 40% y más de una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo. La diferencia de más de 10 puntos la tiene, pero se ha quedado lejos del 40%. Y no, el planteamiento hoy es si el que pasa a la segunda vuelta es Guillermo Lasso, el candidato de centro-derecha, el candidato conservador, o el indígena Yacu Pérez. El indígena se planteaba en los votos que iba a estar en torno a un 15, a un 16%, pues no, está en un torno a un 20%, igual que Guillermo Lasso. Y hay dos décimas de diferencia entre ambos. Empezando el recuento, la diferencia era mayor a favor del indígena, pero a medida que ha ido pasando el recuento se han ido acortando distancias y parece que en los últimos momentos Guillermo Lasso podría pegar el sorpaso. Guillermo Lasso ya en redes sociales ha dicho que está completamente convencido de que estará en segunda vuelta. Yacu Pérez dice que le están robando la segunda vuelta y amenaza con desorden público por parte de la población indígena, que tenemos que tener el contexto de que la población indígena, si bien representa alrededor del 7% de la población de Ecuador, hasta ahora no podía poner presidentes, pero sí podía quitarlos con revueltas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Desde luego, el que sí que se está estregando las manos es Andrés Arauz, porque bueno, esta crispación entre los dos candidatos en el segundo y tercer lugar pues va a dificultar un acuerdo de apoyo en segunda vuelta, y si en ese acuerdo de apoyo del tercero al segundo y también el cuarto, que aquí tenemos que decir Xavier Herbas, que a pesar de no haber pasado a segunda vuelta, se le daban las encuestas alrededor de un 8% de votos y ha sacado un 16%, un candidato de centro diciendo que Ecuador tiene que abandonar la crispación en la que lleva los últimos años. Su campaña la ha hecho casi a través de TikTok y de redes sociales y ha captado a mucha gente joven. Entonces, en segunda vuelta, el papel de Xavier Herbas, si apoya o no, bien sea al indígena o bien sea a Guillermo Lasso, pues también puede ser muy influyente en lo que pase en segunda vuelta en abril.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que uno se pregunta cómo es posible que estas diferencias sean tan mínimas, ¿no? Tan polarizado está el pueblo ecuatoriano, Javier.
Bueno, realmente esta diferencia se da porque está menos polarizado de lo que pensábamos. Parecía que Guillermo Lasso, que se vendía como el gran opositor al correísmo, iba a estar más cerca de Andrés Arauz, que Andrés Arauz iba a superar a lo mejor el 40%. Pues no, un líder indígena saca alrededor de un 20% de los votos, cuando la población indígena es solo el 7% del país, y un candidato de centro moderado que se aleja de la crispación capta a toda la gente joven y se lleva el 16%. Entonces, a lo mejor esto abre una nueva era de diálogo en Ecuador, si no hay un levantamiento de la población indígena como resultado de estas bueno, elecciones.
Pues vamos a ver qué pasa. Y otro asunto que también queremos poner sobre la mesa es ese proceso de reformas económicas en Cuba, ¿no? Y esto incluso puede ser un hito importante, y es que por fin Cuba ha autorizado que el grueso de la actividad privada en el país, es decir, que la lista de trabajos autónomos que pueden ejercer los cubanos se amplía, además, en un número considerable. Pasa de 128 a 2.000. Yo creo que esto sí que puede ser un ítem importante, ¿no?, en el futuro socioeconómico e incluso idealista de Cuba, ¿no?
Claro, realmente, para que la gente lo entienda, cuando se realizó la apertura, cuando se ha ido realizando la apertura en los últimos años, en 2017, se empiezan a habilitar algunas profesiones que sí pueden dedicarse al trabajo autónomo. Hoy lo que se hace es retirar esa lista. Por lo tanto, todas las actividades que no estén vetadas directamente por el gobierno, que todavía no las conocemos, pero sí se ha dado una idea que son actividades relacionadas con la sanidad y con algunos sectores que el gobierno considera estratégicos para el sector público, eso sí que no podrán darse a la actividad autónoma. Esto no quiere decir que cualquiera pueda montar una empresa en Cuba. Lo siento, Javi, tendremos que esperar para montar una pequeña empresa en Cuba, si lo estábamos pensando, porque uno se puede dedicar a la actividad autónomo como persona física, pero todavía no está habilitado el poderse crear una pequeña o mediana empresa en Cuba. Pero bueno, son pasos hacia la apertura económica, lo que siempre es positivo.
El hecho de que haya un veto a la actividad privada en un país ejemplifica perfectamente ¿en qué siglo se ha quedado ese país, eh?
No cabe la duda. Cuando viene la libertad económica, Javier, vienen vienen las libertades civiles, y en Cuba este proceso económico seguro que va a abrir mucho la mentalidad de la sociedad cubana, ¿no?, para exigir reformas democráticas también.
Ojalá y sea así. Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Terminamos el programa con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Hola, Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, no tenemos hoy mucho tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué plantas ponemos hoy sobre la mesa para conocer sus propiedades, Guzmán?
Vamos a hablar de la zarzaparrilla, pero vamos a hacer un poquito de sobresalto sobre ella, de indicación sobre ella, porque sí es cierto que existe una zarzaparrilla de aquí, Canarias, que es nuestra, que es endémica, pero solo se encuentra en las islas de La Gomera, de Tenerife o de La Palma, sobre todo en la zona donde quedan restos de laurisilva. Pero hay una zarzaparrilla que es, vamos a decir su nombre científico, la Sigmax o Silax áspera, que es la que se encuentra en todas las demás islas, que se ha adaptado muy bien y que prácticamente es nuestra también. y ellas la utilizan muchísimo para depurar la sangre. Cuando tenemos alguna impureza por su poder diurético, lo utilizan muchísimo para la gota, incluso cuando tenemos problemas de gota también. Ayuda a limpiar impurezas como diurético, problemas de afecciones de la piel. Es una planta que se distingue muy bien, porque vamos a ver esas hojitas sobre todo que están dentadas y que tienen esos filamentos que nos van a picar. Y sobre todo hay que recogerla antes de su floración, porque si no después vamos a tener algún tipo de problema en toxicidad, porque se convierte un poquito tóxica cuando saca la flor, y hay que recogerla antes de que saque esa flor, que suele ser de varios colores, suele ser blanca, verde o amarilla incluso, según la especie, pero vienen a ser prácticamente la misma.
Oye, ¿y el fruto ese que da rojito, eso no, no?
No, se puede utilizar, pero yo normalmente lo que recomendamos es que lo desechemos.
O sea, eso sí, como puede ser tóxico, ¿verdad?
Exacto, porque precisamente por eso la flor termina convirtiéndose en esos frutos y esos frutos pueden ser un poquito más tóxicos. Entonces, recogerlos antes de que se desarrolle la flor, evitamos que recoger esa toxicidad o esa pequeña, tampoco es una cosa grave. Pero si lo evitamos, mucho mucho mejor.
¿Y cómo la utilizamos? ¿En infusión? ¿En ungüento? No. Creo que también se puede utilizar.
Exacto, en infusión, sobre todo en ungüento, lo utilizaremos para la piel, para uso externo un poquito más, macerado o machacada la hoja en un almirez con algún tallito también, sin problema ninguno, y después lo podemos pasar por la piel afectada, sobre todo para granitos, herpes y demás, pero para infusiones, infusionando toda la plantita, haciendo una infusión normal, reposando el agua después de hervirla, colocar la plantita dentro 5 o 7 minutitos y tomarla 2-3 veces al día. La de ayunas, como siempre decimos, es casi la más importante, sobre todo para el tema de gota. La tema de gota en ayunas es casi la más importante que nos va a ayudar.
Bueno, pues la zarzaparrilla, que hemos conocido hoy sus propiedades curativas. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, Guzmán.
Igual, Javier. Buena semana.